Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Muy buenas tardes, esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de actos institucionales que han tenido lugar en Salobreña. En el ayuntamiento, concretamente, se ha llevado a cabo un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela. Y ya en el auditorio ha sido el acto de que ha dado el pistoletazo de salida al Festival Sal Orgullo, pero fundamentalmente la lectura del manifiesto por el Día Internacional del Orgullo. También tenemos otras cuestiones que comentar que pasan por una campaña medioambiental que se ha iniciado en las playas de Salobreña. También les vamos a contar sobre proyectos, en este caso, de ayudas de la Mancomunidad. Nos iremos hasta Almuñécar con varios proyectos interesantes, algunos de ellos muy novedosos incluso. También nos vamos a ir hasta Aldaima, una entidad que busca familias de acogida. Hablaremos de las más de 20 matrículas gratuitas que vuelven a sortearse a través de Radio Salobreña y el Aula Mentor bajo el concurso Fórmate y Mentorízate, y otros asuntos más que forman parte de las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Mejor, lo más destacado lo resumimos en titulares. Salobreña homenajea a las víctimas de los terremotos en Venezuela con un minuto de silencio. La campaña Salobreña Sostenible acerca la concienciación ambiental a las playas durante el verano. Ya está en marcha el Festival Sal Orgullo 2026 con un extenso programa de conciertos y actividades culturales. Salobreña se suma a la campaña de Aldaima para encontrar familias de acogida para un centenar de menores. El Muñeca instala 3 módulos seguros e inteligentes para el estacionamiento de bicicletas y patinetes. El municipio avanza además en la transformación del Parque Mediterráneo como gran espacio verde. La Mancomunidad convoca las subvenciones 2026 para apoyar proyectos de los ayuntamientos de la costa tropical. El concurso radiofónico Fórmate y Mentorízate regresa con 21 matrículas gratuitas para impulsar la formación online. Imotril ofrecerá más de un centenar de actividades este verano con una programación que combina ocio, cultura y deporte.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Siguiendo la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, y al igual que han hecho otros municipios de la costa e instituciones provinciales, Salobreña ha guardado esta mañana un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela. El municipio ha querido rendir así homenaje a todas las víctimas de esta tragedia y a sus familiares, así como enviar un mensaje de solidaridad hacia miles de familias afectadas. El acto ha estado presidido por la primera teniente de alcalde del ayuntamiento, Mari Carmen Rodríguez Callejón, quien ha expresado en nombre de la corporación municipal y de todos los vecinos de la villa el más sincero pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos, señalando que ante una tragedia de esta magnitud, las instituciones, dice, tenemos la responsabilidad de mostrar unidad y de hacer llegar un mensaje de cercanía y apoyo a quienes están sufriendo sus consecuencias. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Desde Salobreña queremos expresar nuestro más sincero pésame que a todas las personas que han perdido a sus seres queridos y trasladar nuestra solidaridad al pueblo venezolano en estos momentos de enorme dificultad. Es una tragedia de una magnitud incalculable y yo creo que todos y cada uno de nosotros, cuando vemos esas imágenes y esos testimonios, pues bueno, nos duele la piel. En estos momentos de enorme dificultad para incluso expresar cualquier sentimiento, las instituciones tenemos la responsabilidad de mostrar unidad y de hacer llegar un mensaje de cercanía y de apoyo a quienes están sufriendo todas sus consecuencias.
Un minuto de silencio que, según la edil, representa el sentir de Salobreña, que siempre ha mostrado sensibilidad hacia las personas afectadas por catástrofes y situaciones de emergencia. Ha concluido señalando que es difícil imaginar el dolor que cada una de estas miles y miles de personas están viviendo en este momento y sufriendo por estos terremotos tan devastadores. En el minuto de silencio ha estado presente Yoselip Silva, venezolana residente en Salobreña, que en los últimos días ha reunido productos para hacer llegar al país sudamericano. Si bien ya se ha enviado una remesa, se está preparando una segunda. En lo que respecta a aportaciones monetarias, ha indicado que se canalizan exclusivamente a través de Cruz Roja, recomendando no hacer caso a particulares que soliciten donaciones. Es Yoselip Silva.
Tenemos contactos que van saliendo desde aquí con centros de acopio directamente en Venezuela que se encargan de la distribución. ¿Vale? Sí, es importante que hemos recibido muchísima ayuda, ¿vale? Tanto en materiales, nos han traído comida, nos han traído pañales y todas estas cosas. Pues las aportaciones monetarias es importante que no caigan en estas cosas de que transfiéreme que nosotros lo hacemos. Eso se está haciendo a través de la Cruz Roja. La Cruz Roja sí está recibiendo lo que es la parte económica y hay un código que se tiene que incluir a la hora de que hagas ese pago y ellos son los que gestionan directamente con la ONG, por la ONG. Nosotros lo que sí estamos recibiendo es lo que es el insumo, alimentación y todo esto. Ahora esta semana vamos a empezar a recaudar para el otro envío.
Cualquier interesado en realizar donaciones materiales como alimentos no perecederos u otros enseres puede contactar con la propia Yoselip Silva al teléfono 660-327-074. Reiteramos, 660-327-074. Y esta mañana ha tenido lugar otro acto institucional que tiene que ver en este caso con la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI que se conmemoró en la jornada de ayer. Pues se ha procedido a la lectura de un manifiesto por esta efeméride, coincidiendo además con la inauguración del Festival Sal Orgullo 2026, que llega cargado de actividades culturales durante la semana y que tendrá su colofón el fin de semana con actuaciones musicales, incluidas las actuaciones de Marta Sánchez y Miss Cafeína. En el acto institucional llevado a cabo esta mañana, desde el Ayuntamiento se ha dejado claro el compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha expresado unas palabras antes de la lectura del manifiesto.
Salobreña reafirma cada día su compromiso con las personas LGTBI por una igualdad real y efectiva. Nuestro pueblo es un lugar en los que cada una de las personas tenemos y debemos desarrollar libremente nuestro proyecto de vida. Las entidades locales desempeñan un papel fundamental en la promoción de entornos seguros y respetuosos, como no podría ser de otra manera, en los que la diversidad es valorada. Por ello, Salobreña continuará impulsando políticas públicas que fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos.
Tras estas palabras, la propia Rodríguez Callejón inició la lectura del manifiesto y le siguió en la misma tarea la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de la Villa, es Ángela Rodríguez.
Consideramos necesario desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real y efectiva, la convivencia y el respeto a la diversidad. Crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación. Formar al personal municipal en materia de diversidad sexual y de género. Poner freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI+, que en cualquier ámbito legitiman y fomentan la discriminación y también las agresiones. La Federación Española de Municipios y Provincias expresa su apoyo a las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. La educación, la sensibilización, el diálogo y la actuación coordinada de las instituciones son herramientas clave para fortalecer la cohesión social y promover el rechazo a cualquier manifestación de odio, intolerancia o de violencia.
Así ha transcurrido la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias por la que las entidades locales se comprometen a seguir impulsando políticas públicas que fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos. Nuestros pueblos y ciudades deben ser lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida. Y en ese contexto, las entidades locales desempeñan un papel fundamental en la promoción de entornos seguros y respetuosos en los que la diversidad es valorada, señala el manifiesto. Por su parte, David Quintana, director creativo del Festival Sal Orgullo, ha defendido cómo el arte es un motor de cambio y transformación social y cómo Salobreña se ha convertido en referente en Andalucía en la defensa de los derechos del colectivo, motivo por el cual ha querido agradecer al Ayuntamiento de Salobreña por su apoyo.
Gracias al Ayuntamiento de Salobreña, a su corporación municipal, por ser el patrocinador principal que ha hecho posible que este proyecto exista, crezca y se sostenga. Vuestro apoyo incondicional no es un gesto simbólico, es la garantía de que los derechos no se negocian, de que la cultura que abraza la diversidad tiene un lugar en este pueblo y eso tiene un valor que va mucho más allá del presupuesto. Porque Sala Orgullo no es solo un festival, es una declaración de principios. Nació y sigue naciendo de una necesidad urgente, la de defender los derechos y libertades del colectivo, en un momento en que en demasiados lugares del mundo y también demasiado cerca de casa, vemos cómo se cuestiona lo que tanto ha costado conquistar.
Tras el acto institucional ha tenido lugar una actuación musical y teatral que ha marcado el inicio de este festival, que además tiene a Argentina como país invitado de honor, en un hermanamiento geopolítico que se materializará en las calles a través del prestigioso dúo de muralistas argentinas Medianeras, integrado por Vanessa Galdeano y Analí Chanquía, quienes realizarán una intervención picto-escultórica en vivo en el Polideportivo Municipal desde hoy y hasta el 5 de julio, junto al colectivo local Arte Peazos, unas actividades que ya ayer mismo se pusieron en marcha con cine bajo las estrellas en la Plaza del Lavadero de La Caleta. Y ya mañana tiene lugar un conversatorio y podcast en el restaurante La Roca. Será con Bob Pop, Michael Perrier y Mercedes Ariza. Un reto deportivo benéfico, un desfile de moda al atardecer, que será el 1 de julio a las 7 de la tarde en el Paseo Marítimo de Punta del Río, con la nueva colección y costura en directo de José Perea junto al diseñador granadino David Molina. Para el próximo viernes, ya en el Polideportivo Municipal, en su escenario principal, cuya apertura será a las 8 de la tarde, será la banda de Priego de Córdoba, La Enfermedad del Beso, la que abra el festival en lo que respecta al apartado musical. Son los ganadores del certamen Salovisión, con su propuesta de indie pop bailable. El line-up de la noche se completa con Rocío Saif, Sonido Vegetal, Los Quintana, María Ruiz, Futura Chica Pop, Tú Peleas Como Una Vaca, Dr. Flea y Hem Gregory DJ. Durante la mañana de este día se celebrará también la acción Speed Friendling del colectivo Orlander en la playa del Peñón de Salobreña. Para el sábado tendrá lugar el acto central con el pregón por los derechos humanos y la visibilidad y el premio Sal Orgullo 2026 a cargo de Samantha Hudson. Habrá un show exclusivo de Sharon con Marta Sánchez. También estará actuando Miss Cafeína, La Pili, Puto Chino Maricón, Bajo Cero X, Mike Asité, Marlene Lázaro, MDJ, DJ 18, Alex Guirado, Víctor Campos Danza y el espectáculo y elenco Drag, dirigido por David Quintana e integrado por Beso Golden, Daphne Mugler, Marina Fer Quintana y Camila Manson, además de Paca Merino. Ya tendrá lugar la Caravana del Orgullo desde las 6:30 de la tarde, desde el Paseo Marítimo hasta el Polideportivo Municipal. La jornada de clausura el próximo 5 de julio tendrá lugar con una despedida en 18 Nudos, el club de surf de la playa Punta del Río, desde las 12 hasta las 10 de la noche, con una celebración diurna frente al mar, con acceso gratuito, que contará con espectáculos, fiesta y las sesiones musicales de varios DJs hasta el atardecer.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La campaña Salobreña Sostenible acerca la concienciación ambiental a las playas durante el verano, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, sí. El proyecto Salobreña Sostenible ha trasladado su campaña de sensibilización ambiental a las playas del municipio con el objetivo de promover la correcta separación de residuos y fomentar hábitos responsables entre vecinos y visitantes durante la temporada estival. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Calidad Urbana del Ayuntamiento de Salobreña, desarrolla durante estas semanas puntos informativos en distintos enclaves del litoral para explicar el funcionamiento de las islas de reciclaje y recordar la importancia de mantener limpios estos espacios naturales. La coordinadora de la campaña, Montserrat López, ha explicado que el objetivo principal es reforzar la conciencia durante los meses de mayor afluencia turística. Según ha indicado, la campaña pretende trasladar la idea de que separar los residuos no debe entenderse como una obligación, sino como un compromiso colectivo con el entorno y con las generaciones futuras. López ha destacado destacado que el grado de concienciación ciudadana ha aumentado de forma notable en los últimos años gracias a las campañas de educación ambiental desarrolladas en colegios y otros espacios del municipio. En este sentido, ha asegurado que Salobreña ha incrementado el porcentaje de separación de residuos y ha valorado especialmente la implicación tanto de la población escolar como de las personas mayores en la adquisición de nuevos hábitos sostenibles. La responsable de la campaña también ha puesto en valor las mejoras de implantación de las islas de reciclaje, la reorganización de algunos contenedores y el refuerzo de la recogida diaria de papel, envases y residuos orgánicos en las zonas con mayor concentración de establecimientos hosteleros durante el verano. Estas medidas buscan evitar la acumulación de basura y ofrecer un servicio más eficaz tanto a vecinos como empresarios. Escuchamos a Montserrat López.
Están las isletas de reciclaje, ¿no? Que eso se pusieron, creo, hace 2 años. Eso, al fin y al cabo, es un desahogo para los contenedores. Por otra parte, hay contenedores, pero ya no están en tantos contenedores en la zona del paseo marítimo. Se han colocado en la parte del vial. Simplemente el usuario lo único que tiene que hacer es coger la bolsita e irse al vial a echarle el contenedor. No echar las cosas en la isla de reciclaje, porque la isla de reciclaje son solamente para cuando estás en la playa. O sea, tú no puedes llevar tu basura de tu casa a la isla de reciclaje. Hay que llevarlo al contenedor. Y luego, aparte, lo que también se está haciendo mucho, que obviamente en el paseo marítimo lo que hay son muchos negocios, son muchos comercios, hostelería, pues se está haciendo un mayor trato, por tanto, de recogida. Es decir, ahora en verano pues se recoge durante todos los días tanto lo que es el papel, tanto lo que es los envases, quitando lo que es los restos, materia orgánica, para que no se acumule.
La campaña ha comenzado esta misma mañana en la playa de La Guardia y continuará en la playa de La Charca antes de desplazarse a otros puntos del litoral como la zona del Chiringuito Casa Emilio, la playa del Molino y la urbanización Salomar 2000 entre el 30 de junio y el 3 de julio. Posteriormente, hasta el 20 de julio, el equipo informará también a los usuarios de viviendas vacacionales para facilitarles el conocimiento del sistema de recogida selectiva implantado en el municipio. Durante las jornadas informativas, los educadores explican el uso de las islas de reciclaje instaladas en las playas, dotadas de 4 compartimentos para depositar correctamente envases, papel y cartón, residuos orgánicos y el resto de desechos generados durante la estancia en la arena. La campaña también resuelve las dudas que todavía puedan surgir sobre el destino de determinados residuos y recuerda que aquellos materiales que no pueden tener una segunda vida deben depositarse en el contenedor gris.
Debido a unos trabajos de limpieza en las instalaciones del depósito del Monte de los Almendros, mañana martes, desde Aguas y Servicios van a interrumpir temporalmente el suministro de agua desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Las zonas afectadas serán el Monte de los Almendros, Vistamar, Luna de Oriente, la carretera de Málaga, Cortijo Pontiví, las calles Ramblilla, A, C, D y E, Juan Camacho, D y E, Calle Real, urbanización Los Alminares y urbanización El Pargo. Todo esto en el entorno de la caleta y las urbanizaciones de las laderas. Desde Aguas y Servicios ruegan disculpen las molestias que se puedan ocasionar y recomiendan que una vez restablecido el suministro se deje correr el agua de los grifos al menos durante 5 minutos para limpieza de las instalaciones interiores. En caso de aljibe o depósito domiciliario, hay que evitar la entrada de agua hasta el normal restablecimiento. Mañana martes, entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde está previsto este corte de agua.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Una buena noticia, la que conocíamos ya el pasado viernes. La joven menor Eileen Saray, desaparecida desde la noche del miércoles 24 de junio en Motril, se puso en contacto telefónico varias veces con su madre en la jornada del viernes y la Policía Nacional mantiene la investigación abierta en torno a este suceso que apunta a ser el de una desaparición voluntaria. Así lo señaló la propia progenitora de la chica de 15 años, que especificó que a raíz de la aparición de carteles y avisos en redes sociales de su desaparición, su hija la llamó varias veces el viernes desde un número privado oculto para pedirle que retire los avisos y ofreciéndose a hablar las cosas. Por otra parte, fuentes policiales confirmaron que una vez conocido que la joven se ha comunicado con su madre, todo apunta a una desaparición voluntaria y que en cualquier caso se sigue avanzando en la investigación policial para dilucidar adecuadamente los hechos en torno a la desaparición. Desde mañana martes 30 de junio estará abierto el plazo para que los ayuntamientos que integran la Mancomunidad de Municipios soliciten las subvenciones destinadas a financiar proyectos de interés público durante el ejercicio 2026. La convocatoria se ha publicado el lunes en el Boletín Oficial de la provincia y las solicitudes podrán presentarse hasta el 27 de julio. La institución comarcal destina 15.000 euros con cargo a fondos propios para respaldar iniciativas municipales que fomenten la actividad cultural, deportiva, social, festiva y turística en los municipios de la comarca, unas ayudas que se distribuyen en 5 líneas de subvención: cultura con una dotación de 3.000 euros, deportes con 4.000, festejos con 3.000 euros, acción social con otros 3.000 euros y turismo con 2.000 euros. Y la subvención podrá cubrir hasta el 75% del coste de cada proyecto. Podrán optar a estas ayudas los ayuntamientos integrados en la mancomunidad mediante la presentación de un único proyecto que deberá encuadrarse en una de las líneas previstas en la convocatoria, debiendo presentarse las solicitudes preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica de la mancomunidad. Los proyectos serán valorados en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo, entre otros criterios, al número de actividades previstas, su repercusión social, el colectivo destinatario, el presupuesto presentado y el plan de comunicación diseñado para su difusión. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, señala que se trata de una herramienta que les permita a los municipios impulsar actividades de interés para sus vecinos y seguir dinamizando la vida de las localidades costeras. Para concluir, ha animado a todos los municipios a presentar sus propuestas. Ha destacado que estas subvenciones reflejan la voluntad de la mancomunidad de colaborar estrechamente con los ayuntamientos y contribuir a que puedan desarrollar iniciativas que beneficien directamente a la ciudadanía y sigan fortaleciendo el conjunto de la costa tropical.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ultima la puesta en funcionamiento de 3 módulos seguros para el estacionamiento de bicicletas y patinetes, una nueva infraestructura destinada a fomentar la movilidad sostenible, mejorar la accesibilidad urbana y ofrecer un servicio práctico tanto a residentes como a visitantes. La actuación cuenta con una inversión de 145.000 euros, financiada íntegramente con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almuñécar en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation. La red estará integrada por 3 módulos con capacidad para 30 bicicletas o patinetes y se distribuirán en la Plaza del Agua, junto a la Avenida Fenicia, la calle Puerto de la Cruz, junto a la puerta principal del Estadio Municipal y la calle Contraviesa en La Herradura. Cada módulo dispondrá de 10 plazas cubiertas con control de acceso, iluminación, puntos de recarga para vehículos eléctricos ligeros y alimentación mediante placas solares instaladas en su cubierta, lo que permitirá ofrecer un servicio más eficiente y energéticamente autosuficiente. En cuanto a su funcionamiento, el sistema será gestionado mediante la aplicación móvil Nobility, desde la que las personas usuarias podrán localizar el aparcamiento más cercano, consultar la disponibilidad de plazas, realizar reservas y abrir o cerrar la taquilla asignada. El proceso de uso es sencillo e intuitivo y se realiza íntegramente desde la aplicación, que guía al usuario durante todo el proceso de estacionamiento y retirada de la bicicleta o el patinete. El servicio será gratuito para los mayores de 16 años previamente registrados en la aplicación. Además, los módulos incorporan un sistema de acceso mediante código PIN para garantizar su utilización en caso de incidencia o de no disponer de teléfono móvil. La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almuñécar, Beatriz González, ha destacado que esta actuación supone un paso más en la transformación sostenible del destino, incorporando soluciones innovadoras que facilitan los desplazamientos cotidianos y turísticos de una forma cómoda, segura y respetuosa con el entorno. Asimismo, ha señalado que no se trata solo de instalar aparcamientos para bicicletas, sino de ofrecer una herramienta moderna, digital y accesible que responda a los nuevos hábitos de movilidad y contribuya a construir un destino más amable y conectado. El Ayuntamiento de Almuñécar está ejecutando actuaciones en el Parque Mediterráneo, situado en la zona de Taramay, con el objetivo de seguir transformando este enclave en uno de los principales espacios verdes del municipio para el paseo, la práctica deportiva y el disfrute de vecinos y visitantes. Los trabajos de mejora incluyen la adecuación de los miradores, la renovación del alumbrado, la apertura de nuevos senderos, la creación de nuevas zonas de estancia y descanso, así como la instalación de pérgolas, bancos y merenderos. Una de las actuaciones más destacadas ha sido la remodelación del Mirador de la Galera, el punto más elevado del parque, convertido ya en uno de los principales atractivos. A estas actuaciones se sumará próximamente la intervención prevista dentro de la senda litoral promovida por la Diputación de Granada, que contribuirá a reforzar la conexión e integración de todo el entorno. Destaca de esta actuación la integración de la veintena de olivos centenarios destacados de una promoción urbanística que fueron trasladados y trasplantados en el parque gracias a la colaboración entre el ayuntamiento y la empresa promotora. Estos ejemplares históricos forman hoy parte del corazón del Parque Mediterráneo, aportando sombra, identidad y un importante valor ambiental, paisajístico y patrimonial. Ha señalado en su visita a las obras el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Goya, y el concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, añadiendo que el ayuntamiento continuará desarrollando nuevas actuaciones durante los próximos meses para seguir ampliando y mejorando este espacio dentro del proyecto del futuro Gran Parque de Taramay. Ferrón ha señalado que en los próximos meses el parque seguirá creciendo con nueva iluminación y la incorporación de elementos biosaludables en el Parque del Pozuelo. Poco a poco, dice, iremos integrando todos estos espacios para conformar el Gran Parque de Taramay como un espacio único para el paseo, el deporte, la convivencia y el contacto con la naturaleza.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña se ha adherido a la campaña de sensibilización organizada por la Asociación Aldaima para fomentar el acogimiento familiar de menores en la provincia de Granada, donde cerca de un centenar de niños de entre 0 y 6 años necesitan actualmente una familia de acogida. La iniciativa ha sido presentada durante un encuentro mantenido entre responsables municipales y la trabajadora social de Aldaima, entidad encargada de gestionar el acogimiento familiar de menores en la provincia. La reunión ha servido para trasladar la necesidad de incrementar el número de familias dispuestas a participar en este programa de protección que permite a los menores crecer en un entorno familiar mientras se resuelve su situación personal o, cuando no es posible la reunificación con su familia biológica, ofrecerles un hogar de forma estable. La asociación ha explicado que existen tres modalidades de acogimiento adaptadas a las necesidades de cada menor: de urgencia, temporal y permanente. Asimismo, ha recordado que las familias reciben una prestación económica destinada a sufragar los gastos derivados de la manutención y el cuidado de los menores, en reconocimiento al compromiso y la dedicación que exige esta labor. La concejal de Bienestar Social, María Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la sensibilidad ciudadana ante la situación que atraviesan estos menores y ha detallado que no se puede permitir que cerca de un centenar de niños de tan corta edad permanezcan a la espera de una oportunidad para crecer en un hogar. La edil ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el Daima y ha animado a las familias de Salobreña interesadas a informarse sobre las distintas modalidades de acogimiento para ofrecer una alternativa de futuro a quienes más lo necesitan. Por su parte, la teniente de alcalde y concejal de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha subrayado el papel que deben desempeñar las administraciones públicas como altavoz de este tipo de iniciativas. En este sentido, ha asegurado que el ayuntamiento trabajará para facilitar que cualquier familia interesada disponga de toda la información y el acompañamiento necesarios durante el proceso. El consistorio ha invitado a todas las personas que deseen conocer con más detalle el programa de acogida a ponerse en contacto directamente con la Asociación Aldaima a través de sus canales oficiales.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El concurso radiofónico Fórmate y Mentorízate regresa con 21 matrículas gratuitas para impulsar la formación online.
El Aula Mentor y Radio Salobreña ponen en marcha una nueva edición del concurso radiofónico Fórmate y Mentorízate, una iniciativa que alcanza ya su 11ª edición con el objetivo de acercar la formación online a la ciudadanía y facilitar el acceso gratuito a algunos de los más de 240 cursos que ofrece este programa educativo. El concurso ha comenzado hoy lunes en el magazín La Costa en Vivo y vuelve a contar con la colaboración de numerosas empresas del municipio encargadas de financiar las matrículas que se sortearán semanalmente. La responsable del Aula Mentor, María Escribano, ha destacado que la iniciativa se ha consolidado como una herramienta de difusión de una modalidad formativa flexible, promovida mediante un convenio entre el Ayuntamiento de Salobreña y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El programa está dirigido a estudiantes, personas desempleadas y trabajadores que desean ampliar sus conocimientos o mejorar su cualificación profesional a través de una oferta formativa adaptada a diferentes perfiles. mujeres. La oferta del Aula Mentor supera los 240 cursos organizados por familias profesionales e itinerarios formativos. Algunos de ellos permiten acreditar competencias profesionales e incluso pueden ser reconocidos dentro de estudios de formación profesional o certificados de profesionalidad, reforzando así el carácter oficial de esta formación. Cada matrícula ofrece un periodo de 60 días para completar el curso, con posibilidad de ampliación si el alumnado necesita más tiempo. Así lo explica María Escribano.
Mentor es una formación online y le da la oportunidad a diferentes colectivos, desempleados, trabajadores o trabajadoras, estudiantes, que se puedan formar. Y es una formación muy flexible y no tiene nada que ver con la reglada. Entonces es una herramienta muy buena que tenemos en el municipio y que la gente pues la aprovecha. Ten en cuenta que ofertamos 240 y tantos cursos. La idea es, pues, gracias a las empresas patrocinadoras, sortear las matrículas y que la gente pues tenga una oportunidad y que tenga su acceso a los cursos y conozca, algunos ya los conocen, y poder ampliar y que la gente cada vez conozca más Mentor.
Desde el Aula Mentor han explicado que los meses de verano suelen registrar un incremento de matriculaciones, especialmente entre estudiantes que aprovechan las vacaciones para avanzar en su formación. Además, el calendario permite iniciar los cursos en julio, mantener el estudio durante agosto y completar el periodo de matrícula en septiembre, antes de presentarse a las convocatorias de evaluación previstas para el mes de octubre. El concurso vuelve a desarrollarse con una mecánica ya conocida por los oyentes. Cada lunes se planteará una pregunta relacionada con el funcionamiento del Aula Mentor y los participantes dispondrán de toda la semana para responder a través del correo electrónico, las redes sociales o el WhatsApp de Radio Salobreña. Cada viernes a las 12 del mediodía se celebrará el sorteo de dos matrículas gratuitas entre quienes hayan acertado la respuesta. En total, la edición repartirá 21 matrículas para acceder a cualquiera de los cursos disponibles. La organización del concurso vuelve a ser posible gracias a la implicación del tejido empresarial de Salobreña en la comarca. Desde el área de formación y empleo y el Aula Mentor han agradecido la fidelidad de los comercios y empresas que colaboran desde hace años financiando las matrículas y han animado a nuevos patrocinadores a sumarse a una iniciativa que facilita el acceso a la formación y contribuye a mejorar la cualificación de la población.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril pone en marcha por tercer verano consecutivo el programa Alégrate el Verano, una iniciativa que reunirá más de un centenar de actividades durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de dinamizar el ocio, la cultura y el deporte, tanto en el casco urbano como en las playas del municipio. La programación incluye conciertos, cine de verano, actividades deportivas, espectáculos infantiles, biblioplayas y eventos culturales dirigidos a todos los públicos. La oferta estival se desarrollará con propuestas semanales de yoga, aquagym y otras disciplinas deportivas en Playa Granada y Playa de Poniente, además de citas especiales como la Fiesta del Agua, prevista para el 30 de agosto, o una jornada dedicada a los deportes náuticos en la Escuela Agua de Playa Granada. El programa también reserva un importante espacio para el público infantil, con cuatro espectáculos gratuitos que combinarán cantajuegos, magia e hinchables. A ellos se sumarán dos jornadas temáticas inspiradas en el universo Disney, con personajes animados e hinchables para el disfrute de las familias. La música volverá a ser uno de los principales ejes de la programación, que arrancará el próximo 2 de julio con el concierto de Cadena Dial en la Plaza de la Coronación. Durante el verano se sucederán citas como el Festival de los Patios Flamencos, las actuaciones de Marina Aijón y la Escuela de Baile Mercedes Martín, un tributo a Dire Straits, el Festival Moving Jazz, el Festival Rey Balduino, el concierto de Paco Candela, un tributo a El Barrio y el ciclo de eventos urbanos, entre otras propuestas. El teniente de alcalde de Playas, José Peña, ha destacado que esta tercera edición regresa reforzada con más actividades. Según ha explicado, el objetivo es que los vecinos disfruten de su ciudad y que quienes la visitan encuentren una oferta variada que contribuya a consolidar al municipio como un destino turístico atractivo durante la temporada estival. Es José Peña.
Nuestro objetivo con esta programación es muy claro: que Motril viva un verano lleno de actividades, convivencia y experiencia para todos. Queremos que nuestros vecinos disfruten de nuestra ciudad y quienes también nos visitan descubran una programación variada que haga de Motril un destino más atractivo aún. Apostamos por un verano activo, por un turismo activo, aumentando en dos secciones más con respecto a la temporada anterior las secciones que se realizan de actividad física y deportiva al aire libre. Hemos preparado cuatro grandes espectáculos infantiles con cantajuegos, magia e hinchables totalmente gratuitos. Cada semana podremos disfrutar de conciertos de estilos muy diversos, apostando además por el enorme talento que tenemos en nuestra ciudad.
La programación incorpora además el regreso de las biblioplayas, con dos puntos de préstamo de libros en Playa de Poniente y Playa Granada, que pondrán a disposición de los usuarios más de 300 títulos de literatura infantil, juvenil y para adultos. El cine de verano volverá igualmente a recorrer las dos playas y el Parque de los Pueblos de América.
Redacción Costa.
La joven orquesta Ciudad de Motril cierra el curso con un lleno absoluto y hace un llamamiento para incorporar músicos y apoyos.
La joven orquesta Ciudad de Motril ha puesto el broche final al curso con un concierto que confirmó el crecimiento artístico del proyecto. El recital, celebrado el pasado sábado en el Teatro Calderón de la Barca y dedicado íntegramente a bandas sonoras de cine y videojuegos, agotó todas las entradas en apenas 3 horas y consiguió llenar el aforo. El presidente de la asociación, Jorge Mora, ha destacado que el éxito del concierto supone la recompensa al trabajo realizado durante los 2 últimos cursos en los que la formación ha recuperado su actividad tras el parón provocado por la pandemia. Aunque el proyecto musical cuenta con apenas 2 años de recorrido desde su reactivación, la asociación que lo impulsa acumula más de 2 décadas de historia. La orquesta reúne actualmente a 35 jóvenes músicos con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años, aunque en ocasiones incorpora a estudiantes de mayor edad para cubrir necesidades puntuales. Mora ha querido poner el foco en el carácter educativo de la formación, concebida como una orquesta-escuela en la que los músicos más jóvenes desarrollan su experiencia interpretativa. También ha subrayado la implicación de las familias que colaboran en tareas organizativas, logísticas y de gestión para hacer posible cada actividad. Pese al buen momento que atraviesa la agrupación, la entidad reconoce que necesita reforzar especialmente la sección de viento metal, una carencia que obliga a adaptar algunas partituras. Además, la falta de determinados instrumentos y de recursos económicos dificulta la continuidad de algunos jóvenes intérpretes. Entre las prioridades figura la adquisición de una batería acústica para los percusionistas más jóvenes, así como la captación de patrocinadores y mecenas que permitan mejorar la dotación instrumental. Mora ha agradecido la colaboración que reciben del Ayuntamiento Motrileño y de otras entidades que facilitan espacios para ensayos y conciertos, aunque considera insuficiente el apoyo para garantizar la estabilidad del proyecto. Según ha explicado, las familias asumen una parte importante de los gastos, con aportaciones que pueden alcanzar entre 500 y 600 euros anuales cuando participan 2 hermanos, una carga que la asociación confía en aliviar mediante una mayor implicación institucional y del tejido empresarial. Escuchemos a Jorge Mora.
Nosotros agradecemos infinitamente que el Ayuntamiento de Motril, en este caso, nos ceda 2 veces al mes un espacio para ensayar y demás, pero con eso y que alguna vez, pues por ejemplo, este concierto y hay una cierta colaboración y demás, ¿no? Tampoco es mucha más la colaboración. Es decir, que dentro del infinito agradecimiento que le tenemos, a toda ayuda es bien agradecida, pero es verdad que son 35 músicos, familias, gente que se está dedicando a algo que requiere mucha disciplina, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que muchas veces son alternativas a ese ocio que conocemos, que es mucho más fácil y mucho más perjudicial para los jóvenes. Entonces sí que es verdad que yo veo que todas las instituciones deberían de estar volcadas con iniciativas como esta.
La asociación también mantiene abiertas sus puertas a nuevos integrantes. Pueden incorporarse tanto estudiantes del conservatorio como músicos aficionados que deseen seguir tocando tras finalizar su formación reglada. Los ensayos se celebran 2 veces al mes, un compromiso que la organización considera compatible con los estudios o la actividad profesional de los participantes. Antes de incorporarse, los aspirantes realizan una sencilla prueba de nivel para que el director, Alberto Mancera, adapte las partituras cuando sea necesario.
Vamos ya con la agenda cultural que nos trae aquí en Salobreña, además de todo lo que les hemos contado relacionado con la programación del Salorgullo. Este próximo miércoles, la extensión del Festival FEX, que llega a Salobreña con las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, a cargo de la Academia Barroca del Festival de Granada, bajo la dirección de Aarón Zápico. Será el miércoles a las 21 horas en el Auditorio de la Villa, con entrada gratuita hasta completar aforo. Es lo que tenemos en la programación de Salobreña, a la espera también ya de conocer lo que tendremos en el mes de julio. más actividades que llegan a la costa tropical, que tienen que ver con las biblioplayas que estarán en Motril, ya como les contábamos también hace un instante, en las playas de Poniente y Granada del municipio motrileño. Y otros asuntos tienen que ver con la actividad Alégrate el Verano. Habrá yoga mañana en la playa de Poniente en horario matutino desde las 10. Ya metidos en el mes de julio, tenemos diferentes actividades también con el concierto de pop de los 80 y los 90 que tendrá lugar en la playa de Poniente a las 22 horas. Son las propuestas de Motril, mientras que si nos vamos hasta Almuñécar, también se ha previsto una intensa agenda para estos próximos días. Por ejemplo, llega el próximo día 3 de julio Rock and Pop Legends en el Parque El Majuelo desde las 21:30 horas. Tendrá lugar esta actividad ya metidos en el mes de julio, aunque tenemos todavía también en los dos días que nos quedan, hoy y mañana de junio, la actividad de la Escuela de Juan Pablo García, una gala de danza bajo el título Viaje a través del ritmo. Tanto hoy como mañana a las 21 horas tendrá lugar esta actividad en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales, temperaturas con pocos cambios o máximas localmente en ascenso, con vientos flojos variables, intervalos moderados del este o sureste en el interior por la tarde. La máxima para mañana se espera una vez más en 30 grados aquí en la costa tropical, la mínima en 23. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.